La palabra de Dios en este día viene del libro de Malaquías, capítulo 3 de Malaquías. Comenzaremos en versículo 6 hasta el 15. Otra vez, Malaquías, capítulo 3, versículo 6 al 15. Les pido por favor que se levanten mientras escuchamos la palabra de Dios esta mañana. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Trae todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Porque vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperarán los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Así dice la palabra del Señor. Buenos días. Estamos regresando esta mañana. Estamos regresando al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 7. Y continuamos a estudiar y a ver las maravillas de esta carta. Desde el concilio apostólico hasta la iglesia hebrea cristiana. Solo quiero leer tres versículos esta mañana. Capítulo 7, 7 al 10. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Lo dejamos allí. Si no estuviste aquí la semana pasada, probablemente, o pienso que es importante de que escuches el sermón por el internet, es una de las razones por qué lo ponemos ahí. Pero el sermón de la semana pasada era muy importante. Si no lo escuchaste, les animo que tomen los 45 minutos o una hora para escucharlo, sea durante hagas ejercicio o estés en la calle. Escucha este sermón, te va a ayudar a entender el resto de este libro. En los últimos 4 años y medio, desde que Westminster Chapel comenzó, creo que he hablado sobre el diezmo solo una vez. Fue en los primeros 6 meses de la iglesia. El pastor David tocó este tema en la serie de Filipenses como hace 2 años. Y no es que esto sea algo que no es importante, pero aquí en Westminster Chapel predicamos de una manera exposicional, y lo que ha pasado es que no han venido muchas oportunidades en los libros que hemos estudiado para hablar sobre este tema. No es que seamos tengamos miedo de hablarlo, pero no nos ha llegado en la palabra. La semana pasada ayudó a entender lo que estamos estudiando hoy. Hoy estudiamos sobre el diezmo y podemos hacer la pregunta sobre el diezmo de una manera fundamental. Vimos la semana pasada la superioridad de Jesús, sobre todo y sobre todas las personas. Eso es lo que vimos. Viendo todo el libro de los Hebreos, vemos su superioridad o supremacía de los ángeles, de Moisés, de los profetas, de los patriarcas, de todos los sacerdotes que eran levitas. Y vimos su supremacía de Cristo en todo. También estudiamos la semana pasada que de Melquisedec recibimos nuestro llamado sacerdotal. En Hebreos 6 vimos el hecho que habían enseñanzas fundamentales en la vida de la iglesia, la doctrina de Cristo, el bautismo, el imponer las manos, la resurrección de los muertos. Estos eran elementarias y se nos llama a ir hacia la madurez. Recibí muchas llamadas y correos preguntándome, entonces, ¿qué es la madurez? Y mi respuesta era, ven la semana entrante, ven a escuchar, porque esto es lo que el escritor ahora está tratando. Lo maduro de la fe, o los temas maduros, los temas de madurez. La semana pasada estudiamos de quiénes somos en Cristo Jesús, que somos un reino sacerdotal y debemos pensar de esta manera como pueblo de Dios. Ahora hay un punto de aplicación en este día de nuestro servicio o nuestra obra sacerdotal, el diezmo. Su propósito es muy conectada a Cristo, quien es el antitipo de Melquisedec. Melquisedec es un tipo o es como resembla a Cristo Jesús. Cristo es el cumplimiento de Melquisedec. Esto es un antitipo. El punto entonces de aplicación sobre la madurez como creyente, si sigues pensando cuál es la aplicación, aquí está. Aquí está el diezmo. Ahora no bajes tu cabeza y te sientas miserable. Recuerdo cuando yo era niño, algo que yo siempre anhelaba era ver a mis abuelos. Ellos eran pequeñitos, entonces los llamamos los pequeños abuelos. Los papás de mis papás eran muy grandes y los de mi mamá muy chicos. Mi pequeño abuelo era un hombre prudente, un individuo muy prudente. Él usaba su dinero de una buena manera. Él trabajaba en London. Y siempre que íbamos a su casa, sabemos que íbamos a recibir dinero de nuestro pequeño abuelo. Al final de nuestra visita a su casa, en esta casa inglesa, pequeña, una casa muy común en West Wickham, afuera de Grumby, él nos ponía en una fila y todos teníamos que ir al frente de él y recibir nuestra propina. Aumentaba durante los años de que crecíamos y nuestra abuela nos decía, no se olviden, guarden un poco y gasten un poco, guarden un poco, gasten un poco y den un poco. Una buena lección aquí para comenzar a pensar, nuestro hogar es donde primero comienzas cómo usar el dinero. Era una buena enseñanza para un niño. Gasta un poco, da un poco y guarda un poco. Eso es bueno, pero tal vez no es lo suficiente para ti en este día. Eso es para un niño. Necesitamos más que eso para poder entender qué es lo que debemos de hacer con nuestro dinero, con nuestra propiedad, con nuestros bienes. Ahora, muchas veces me preguntan, ¿por qué debemos ser tan teológicos? ¿Por qué no simplemente ser pragmáticos, recibir una lista de cosas que podemos hacer en esta semana sobre el dar? Danos 5 puntos que podemos hacer en este día y ya, felices. ¿Por qué? Eso es el pragmatismo. El pragmatismo es una cosmovisión, es una manera de ver todo, es hacer lo que me va a funcionar. Pero ¿qué tal si no funciona la manera que tú piensas que va a funcionar? ¿Qué vas a decir después? ¿Qué vas a decir después? El pragmatismo es decir, yo voy a hacer lo que pienso que funciona. Mucho del cristianismo se vende a la iglesia hoy en este día, así. Vive así, piensa así, confiesa de esta manera y estas cosas te van a ocurrir. Pero así no son las escrituras. Tenemos que comenzar sin vergüenza de una manera teológica. La fe cristiana no es sobre qué funciona para mí, sino que requiere Dios de nosotros. Lo que requiere Dios de nosotros es lo que siempre funciona. Entonces no hay que preocuparse qué va a funcionar, porque lo que Dios requiere de nosotros siempre va a funcionar, porque Él es Dios. Él es el Dios. Entonces veamos por qué, o veamos qué están en estos versículos. Melquisedec, Él bendice a Abraham. Viene Génesis 14, 19. Y esto lo hace muy claro. Este pasaje nos dice, lo leemos en versículo 7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham es bendecido por Melquisedec. El escritor nos dice entonces, Melquisedec es superior. También nos dice que los que reciben el diezmo, estos sacerdotes, de que pasan por su muerte, pasan a muerte, ellos han recibido diezmos levíticos. Pero la posición de Melquisedec no dependía de su herencia o de su familia y no terminaba con su muerte. Melquisedec tenía un llamado de Dios para ser sacerdote. Se nos dice en este pasaje de que el llamado de Melquisedec viene de Dios. El escritor nos da una frase extraña en versículo 9 y 10. Nos dice que Abraham, o a través de Abraham, hasta Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos. Aún él estando en el vientre de sus padres, él recibía diezmos. Entonces, en Abraham, pagar diezmos, en esto mismo, él estaba pagando o estaba dando dinero al orden sacerdotal. Lo que vemos en este pasaje es el sacerdocio de Melquisedec siendo establecido por Abraham, y entonces vemos de que Cristo era más allá de los levitas porque era más allá que Melquisedec. Esto no era algo fácil para aprender para los hebreos, de que llega un nuevo sacerdote o un nuevo sacerdocio que era superior al que ellos conocían en el templo de Jerusalén, donde ellos hicieron tantos sacrificios y dan tantos diezmos. Históricamente, ellos buscaron al sumo sacerdote allí. Recuerden que Melquisedec, él tenía en mente a todas las naciones. Él bendijo a Abraham, y sabemos que a través de Abraham, todas las naciones iban a ser bendecidas. Entonces, el sacerdocio de Cristo era así. En la Gran Comisión se nos dice que esta bendición para las naciones ha sido cumplida en Cristo Jesús. Vayan al mundo y proclamen el Evangelio a toda la criatura. El sacerdocio, entonces, lo que quiere decir es que el sacerdocio de Leví, que era hereditario, tenía que poner al lado su carácter nacionalístico o de herencia para que el Evangelio o el sacerdocio pueda ir a todas las naciones. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo porque este sacerdocio internacional era antes de Leví. Existía antes de Leví y Melquisedec. Y Jesús era de este orden, de esta línea. Libro de los Hechos, capítulo 15. En el Concilio de Jerusalén se nos dice que la pregunta que enfrentaban eran si estos gentiles debían de ser judíos antes de ser cristianos. Si tenían que ser judíos antes de ser cristianos, este pueblo internacional, ¿hay que circuncidarlo? Esa es la pregunta. En el mundo antiguo, sabemos de que muchas personas temían al Dios de los hebreos, pero no querían ser un miembro completo del grupo de los hebreos por esta misma razón, por la circuncisión. No querían recibir esto. La respuesta al concilio es que no tenían que ser judíos primero, antes de ser cristianos, viniendo ellos, porque venían de un pacto de Melquisedec, de que era hasta antes de Abraham. Somos hijos de Abraham a través de la fe. Compartimos de su fe. No venimos de su semilla. No somos herederos de Abraham, pero somos herederos de él a través de la fe. La Biblia nos dice entonces que este sacerdocio levítico se nos ha sido puesto al lado. Eso es el... Para ponerlo corto, es así. El sacerdocio levítico ha sido puesto al lado y ahora Cristo es el rey y es el rey sacerdote. Esta nación se le ha dado a Cristo. Las últimas prácticas han sido derrotadas cuando se cortó el velo y su muerte también. El templo fue destruido en el año 70 y la fundación también fueron terminadas. Esto terminó la herencia de Aarón. Es herejía pensar de que va a ser restaurado. Cristo es el único rey y el único rey sacerdotal. Las señales de los levitas eran típicas. Eran típicas. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacían, lo que hacían los levíticos, nos apuntaban a lo que era por venir. La expiación real iba a ser hecha por Cristo Jesús. Los hebreos nos dicen que la sangre de estos sacrificios no podía tratar el pecado. El Cristo de este nuevo sacerdocio tenía que hacer un nuevo sacrificio. El escritor nos dice entonces que viene un cambio en la ley, porque el sacerdocio está siendo transferido de un grupo a otro grupo. No quiere decir entonces que los preceptos cambian, no quiere decir que porque hay un cambio de sacerdocio podemos poner al lado la ley, los mandamientos, podemos matar, robar, no es así. Quiere decir que el sacerdocio ha sido transferido de los levitas a Cristo y su sacerdocio. De los levitas a Cristo y su sacerdocio. En Cristo Jesús, el sacerdocio del orden de Melquisedec, se nos dice en la Biblia que ha sido restablecido. Salmo 110 nos habla del Cristo, nos habla del Rey Mesías, y esto es paralelo a nuestro pasaje de hoy. Ahora, quiero decirles que Cristo es superior y su sacerdocio en Melquisedec es anterior. Él cumple todo lo que está ahí. Él cumple todo lo que está ahí. Segundo, el sacerdocio levítico, viniendo de Aarón, servicios sacerdotales, ha sido puesto al lado y transferido a Cristo, el rey sacerdotal. Tercero, esta supremacía es demostrada en Jesús porque Abraham pagó diezmos a Melquisedec. Leví, estando en el vientre de Abraham, pagó el diezmo a Abraham. Cuarto, nos dice algo muy importante. Si no recuerdas algo, recuerda esto. El diezmo no comenzó con Moisés y los levitas. El diezmo no comenzó con Moisés y los levitas. Venía antes de esta orden. Comenzó con Melquisedec. El principio ya estaba presente cuando vino Moisés. El diezmo entonces, número 5, ahora es pagado a Cristo, quien es el nuevo Melquisedec. El rey sacerdotal del nuevo sacerdocio, la iglesia. El diezmo entonces es perpetuo como el sacerdocio de Melquisedec. Muchos me dicen, el diezmo no está en el Antiguo Testamento. Está en muchos lugares, algunos piensan que no, o dicen que es algo del viejo pacto. Se nos dice que el sacerdocio de Melquisedec es perpetuo y Cristo siendo el antitipo de Melquisedec, entonces el diezmo es pagado a Cristo cuando es pagado a Melquisedec, y este Cristo, este Mesías, es perpetuo para siempre. Entonces, hoy en día, debemos este diezmo a Cristo Jesús. Para entender la relevancia del diezmo, pensemos un poco hacia atrás en Adán, el rey sacerdote, Adán y Noé, quien vinieron antes de Melquisedec. Vimos la semana pasada que el sacerdocio de Cristo está alineado a Adán, quien vino a hacer un sacrificio y a reinar las naciones. Entonces, ¿esto cómo se puede relacionar a Adán o a nosotros? Lo que quiero hacer hoy es mostrarles por qué porque el dar el diezmo es central a los propósitos de Dios. Si pensamos que es simplemente una obligación en la vida de la iglesia o algo que es, en el que sentimos culpa, nunca vamos a entrar en el gozo de dar el diezmo. Para poder encontrar el dar como algo gozoso, literalmente en el griego dice que dar con alegría en el corazón es algo de gozo. Se nos dice que solo podemos hacer esto si entendemos el propósito de él. Cuando fuimos creados en el jardín del Edén, fuimos hechos como los representativos de Cristo, de Dios, hombres y mujeres en la imagen de Dios. Al sexto día, nuestros primeros padres se les requería que tenían que gobernar su creación. Entonces, nuestra gobernación limitada existe solo porque estamos bajo Dios y somos hechos en su semejanza. No tenemos un derecho, aparte que somos dioses y hemos puesto en esta tierra por Dios de acuerdo a sus propósitos. Esto lo vemos en la vida de Adán y Eva, lo vemos en la vida de Noé. Y también lo vemos, o también vemos que en la Biblia, que las personas no simplemente pueden ejercer el dominio, pero tienen que hacerlo. No solo lo pueden hacer, pero tienen que ejercer el dominio. Está nuestra naturaleza en hacerlo. No podemos parar de hacerlo. No podemos escaparlo. Es parte del pacto que Cristo tiene con nosotros. Es parte de nuestra obra todos los días. Seas un maestro o alguien que trabaja en un banco, un administrador, trabajes en construcción, seas un mecánico, un campesino, no importa lo que tú hagas en tu vida, tú estás ejerciendo el dominio en la tierra, de alguna manera. Hasta si te quedas encerrado en un cuarto o vives en una cueva, pues para vivir tienes que buscar qué comer. Tienes que buscar algo de comer. Tienes que plantar, tienes que sembrar. Tienes que dominar algo para poder vivir. No puedes escapar entonces la obra del dominio o de gobernar. Es parte del ser humano. El problema que tenemos es que hemos corrompido el llamado que Dios tiene en nuestras vidas por el pecado. Hemos reemplazado a Dios por nosotros. Los seres humanos entonces, en vez de honrar a Dios, quieren ser dioses, que era la naturaleza, la primera tentación. Queriendo decir que nuestros poderes no son simplemente usados para dominar o para su gloria, pero los ejercemos para dominar a los demás a servicio a nosotros. Eso es lo que hizo el pecado a la primera obra que se nos dio. El poder en sí mismo no es malo. Si tú te levantaste esta mañana, lo hiciste porque estás acá, por eso tienes poder. Si te vestiste hoy en día, gracias a Dios. Si te lavaste los dientes, comiste, caminaste, muestra que tienes poder. Y la única razón de que estás aquí en este día es por este hecho. No puedes renunciar al poder. Mucha gente lo trata de hacer diciendo que no vamos a decir nada, vamos a escondernos en una cueva y meditar, pero no puedes renunciar el poder. Cuando lo renuncias, se transfiere a otro lugar. Eso es lo que pasa. En el mundo moderno, ¿qué pasa? Va hacia el Estado. Si no ejerces el poder que Dios te da a ti, alguien más lo va a tomar y lo va a usar. Solo puedes transferir el poder. No puedes eliminarlo. Ahora, Dios dice que todo es de Él. Y la Biblia nos habla, nos dice que todo el poder está en Cristo Jesús. Y la Biblia entonces reconoce el poder. Todo poder está en sus manos. Toda autoridad y poder están en sus manos. Mateo 28 lo dice. Entonces, ¿qué nos dice el pacto que se hizo con nuestros padres? Con nuestros padres en el Antiguo Testamento. Comprende esto antes de tratar de entender el diezmo. Si no, vas a pensar, la iglesia quiere mi dinero y ya. Que es lo que piensa la mayoría de la gente, que la iglesia quiere mi dinero. Pero comprende primero este punto, ¿Qué quiere decir este dominio, este llamado, este pacto? Sabemos que la creación fue hecha buena, pero era incompleta. Todavía requería administración. Nuestros primeros padres se les dio la tarea de administrar antes de la maldición de Génesis 3. El mundo no era normativo. No era normativo. El jardín tenía que ser cuidado, tenía que ser administrado. Había agricultura. Había una identificación de hacer algo. La creación tenía que ser transformada a una cultura antes del Génesis 3. Había trabajo. Entonces, la ley de Dios nos manda hacer esto. Y nuestra obra, nuestra tarea es ejercer nuestro poder, nuestros dones, nuestros talentos de acuerdo a sus propósitos. Déjame explicarlo de esta manera. Cuando te preparas un café o un té es mejor que café, debo decir. Cuando preparas un té, calientas el agua. Me di cuenta un compañero que estaba tratando de calentar el agua en el microondas. Lo rechacé por esto. Agarró una bolsa de té, lo puso en un vaso y lo puso en el microondas. Le dice, ¿qué está haciendo, Filisteo? Cuando calientas el agua, ¿qué haces? ¿Por qué la pones a hervir? ¿Sabes qué? Si calientas el agua, puede llegar a un punto donde va a ser hervida y purifica el agua. Y puedes tomar un vaso de té. Ese es un ejemplo muy simple. Usamos nuestro conocimiento del mundo para tomar algo. Entonces, ¿qué más hacemos? Con todas las leyes científicas que conocemos, hacemos mucho más también. Y ahora, mientras conocemos la ley de Dios, no solo las naturales, pero las morales, comprendemos cómo gobernar la sociedad y cómo vivir bajo la bendición de Dios para que florezca la vida humana. Si viniste acá en carro en este día, si manejaste, llegaste acá porque alguien tuvo que ejercer las leyes naturales para que puedas usar un carro y no llegues aquí cansado de haber caminado 5 millas. Lo mismo es en la esfera moral. Cuando fallamos de vivir en este dominio de Dios, el hombre no es un hombre que cultiva o que cuida, sino alguien que destruye. Un manipulador. Naturalmente y moralmente. Piensa en los dos usos de que se está usando el poder atómico. Amenazándonos mientras estamos proveyendo energía o luz. El hombre, tomando poder y gloria a sí mismo, busca a destruir e interrumpir el florecimiento del ser humano. Esto comenzó con Caín y Abel. La primera relación de hermanos, ¿qué pasó aquí? Un asesinato. Esa es la naturaleza y la característica del pecado. Se convierte a la matanza, al odiar, al robar, y esto es el punto acá. Tú no puedes ser rebelde a la ley de Dios. Lo que quiero decir es que tú no puedes vivir una vida de que no quiebra la ley de Dios. Y esto es algo que no se puede ayudar. Déjame ilustrarlo por un segundo. Cuando los israelitas fueron llevados a la esclavitud, estuvieron ahí 60 años. La razón de que nos dice la Biblia, la razón crítica o céntrica, lo dicen en Crónicas, es que ellos no querían darle a la tierra su descanso. Esa es la razón, dice la Biblia. Ellos no querían que la tierra tome descanso. Ellos abusaron las leyes del sabático. Entonces, por esta razón, dijo Dios, si no vas a dejar que descanse la tierra, vete de esta tierra por desobediencia. Es algo que me asombra, es una ilustración que me asombra. El abuso de la autoridad del ser humano siempre, siempre llega al juicio de Dios. ¿Quién sabe que las maneras de cultivar la tierra hoy en día? ¿Quién sabe qué va a ser el fruto de esto? Dejamos que la tierra descanse, usamos tantos químicos en nuestra tierra hoy en día para tratar de no dejar a la tierra descansar. No sabemos qué daño estamos haciendo nosotros mismos. Nuestra falla de disciplinar a nuestros niños llega a que una tierra sea corrompida. Ese es el lado moral. Ahora, muy rápido, no confundas la preocupación de Dios por la tierra con la manera que el mundo ve la ecología en este día. Los que hablan de que tenemos que vivir en armonía con la tierra. Está en todos lados. La diferencia acá es que la naturaleza, de esta manera, es algo normal, es algo normativo. Lo que es la naturaleza es algo normal. Y el hombre es una parte muy pequeña de este proceso que es independiente de Dios. Él está en el proceso y en este sistema, él está bajo el dominio de la tierra, no a la otra manera. Simplemente entonces, con esta cosmovisión, somos productos de la tierra y estamos bajo el dominio de la tierra. Entonces tenemos que ser conformados con la tierra para poder sobrevivir y no llegar al apocalipsis ecológico. No confundamos esto con lo que requiere Dios. Muchos dicen hoy que para salvar nuestra tierra tenemos que abortar los niños para reducir el daño que le hacemos a la tierra. Esos son los que piensan de que el hombre está como servidor de la tierra. Las escrituras nos dicen que la tierra está esperando la segunda venida de Cristo y que la tierra fue puesta en maldición hasta que venga Cristo. Nuestra salvación no es el regreso a la tierra. Siendo parte de una colonia ecológica. Hay muchas personas que tienen ideas un poco raras sobre qué es regresar a la ecología. Esas son filosofías muy activas en este día. Piensa en esto. Si tú dejas tu jardín sin cultivarlo este año, ¿qué va a pasar? Va a ser un desorden y va a ser una desgracia ante tus vecinos. Si ves donde yo vivo, en Guildwood, este es el caso. Todos los demás guardan sus jardines al 100% y es una tarea. Mejor lo dejo allí. No lo puedes dejar ahí, ese jardín, porque regresa a ser como algo salvaje. Y eso es algo que no es productivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un bosque? ¿Qué pasa en un bosque? Sabemos que es algo que no es productivo. Si queremos una finca, hay que quitar los árboles y hay que sembrar y levantar las plantas. Tal vez no reconocemos esto en la ciudad porque no pensamos sobre este proceso aquí en nuestros supermercados. Pero alguien tuvo que sembrar una semilla para que se levante una planta y el tomate llegue a nuestro supermercado. Nuestra salvación entonces no tiene que ver con el regreso a la tierra. Fuera de su palabra, simplemente somos rebeldes. Ese es el punto. No pertenecemos a nosotros. Fuimos comprados por un precio. La tierra es del Señor y todo que está en ella. Por eso debemos gobernar nuestra tierra, cuidándola para la gloria de Dios. Un aspecto de esto, entonces, fundamental, es que Dios ha puesto unas paredes morales de que se manifiestan en eventos externos. De alguna manera, la naturaleza muestra qué pasa cuando alguien es rebelde. La caída es un ejemplo de esto. ¿Qué pasó a la tierra cuando pecó Adán y Eva? ¿Qué pasó? El trabajo cambió y la tierra cambió también. Entonces, hoy podemos saber de que no podemos cambiar los resultados de nuestra inmoralidad con el poder de la tecnología o el poder de la ciencia. Cuando escucha a los políticos hablando de soluciones morales en nuestro país, no están hablando de una manera moral de verdad, están hablando de una manera tecnológica o política, pero no moral. Pero la Biblia dice que lo más básico, la solución más básica, es la solución moral de que Él nos ha dado. La caída entonces es un ejemplo. Otro buen ejemplo es la inmoralidad sexual. Levítico 18 nos habla que los gentiles habían corrompido la tierra por su inmoralidad sexual. La tierra, dijo Dios, fue corrompida y la tierra vomitó a los que vivían ahí por las abominaciones que habían pasado en anterior. La Biblia nos dice entonces que podemos corromper una sociedad, una cultura, a través de nuestra inmoralidad sexual, o hasta nuestra inmoralidad. Romanos 1 hace este punto, hablando de los pecados sexuales, adorando la criatura, y ellos recibieron el penalti de su error. La Biblia dice entonces que la creación y hasta nuestros cuerpos están conectados al orden moral. Están buscando soluciones tecnológicas. Una de ellas que está dominando la universidad es cuando personas quieren de que tú te conviertas en un robot. De veras, hay un plan para que pueda ser cambiado a un robot conectado a la internet, y esto es la solución de que muchos ven al frente de nosotros. El resultado de esto es juicio. No podemos cambiar la tierra y corromperla y no esperar de que nos vomite la tierra. Esta es la advertencia que se nos leyó en Malaquías sobre la bendición y la maldición. Él dice que hay una maldición a la desobediencia. Dios dice entonces que para la obediencia a su palabra, la tierra va a ser fructífera, va a ser prosperada. Entonces, es por Cristo Jesús, este rey sacerdotal, el último Adán del orden de Melquisedec, que somos restaurados a nuestro llamado original de obediencia, no de desobediencia. El llamado sacerdotal que tenemos para ejercer su gobernancia. Es la palabra de Dios que gobierna la creación y su ley moral cambia nuestro mundo. Sin estas leyes que Dios ha puesto, estamos viendo los resultados hoy. Lee el periódico, mira la cultura en la que vivimos y estamos viendo los límites que Dios ha puesto en una cultura rebelde. Están ahí. Ahí ven los resultados de una cultura rebelde en nuestros periódicos. Bueno, ahora podemos entender qué es el diezmo. Cristo, siendo nuestro Melquisedec, recuerda esto, Cristo tiene el derecho al diezmo. El diezmo y el servicio sacerdotal. Abraham pagó el diezmo, nosotros siendo el cuerpo del pacto, también es de pagar el diezmo. Nuestra obra entonces es ser un reino sacerdotal ante este último Adán. Este mandamiento no ha cambiado, no ha cambiado este mandamiento. Se nos dice que Melquisedec fue este rey sacerdotal y Cristo también, siendo un rey sacerdotal de la misma línea y alguien central, entonces algo central a la ley es el diezmo. Mira el contexto. Cristo es el nuevo Melquisedec es el rey sacerdotal, el último Adán, y si queremos nosotros cumplir nuestro llamado, tiene que ver la obediencia a la ley moral. Central a la ley moral es el requisito del diezmo. Ahí está. ¿Cómo funciona esto? Bueno, Dios es el Señor de todo, Él es el creador de todo, todo le pertenece a Él. Sí ha sido un poco complicado, pero si te digo todo en resumen, Dios es el dueño de todo. Salmo 24:1, la tierra es del Señor y todo a Él le pertenece. Los salmos dicen que los cielos son de Dios, la tierra es de Dios y todo lo que está ahí ha sido fundado por Dios, ha sido comenzado por Dios. Salmo 50, cada bestia es mía. Cada bestia es mía, dice Dios. Yo conozco todos los animales que se mueven en esta tierra, dice Dios. Entonces, ¿qué no es de Dios? Es una pregunta retórica. Nada. Nada está fuera de las manos de Dios. Todo pertenece a Él. Todo lo que tú y yo tenemos está en alquiler, por decir. Hechos en su imagen, nuestra gobernación tiene que ver con el mayordomo. No tenemos derechos en sí, somos criaturas. Dios es el soberano. El dinero es un ejemplo de esto. Cambiamos dinero si tenemos tarjetas de crédito, pero esto es propiedad. Tú cambias el dinero por un abrigo. Es una diferente manera de cargar propiedad. El dinero es propiedad. Dios pone restricciones a esto. Abraham reconoció que él ganó una batalla. Nos decimos a nosotros, bueno, la ganancia es mía. Yo le gané a todos estos reyes. No, Abraham reconoció que todo pertenecía a Dios. Entonces él pagó el diezmo a Cristo en Melquisedec. Antes de las leyes mosaicas, era Melquisedec quien bendició a Abraham a bendecir a las naciones. El diezmo estaba ahí con Caín y Abel. ¿Qué dieron ellos? ¿Qué dieron ellos con sus manos? Esto era un diezmo. El mundo no reconoce que Dios es el dueño de todo. Por eso la Biblia no es de la izquierda o la derecha. Es la Biblia. No tiene un sentido político, sino que es la verdad. No nos definimos de acuerdo a la Revolución Francesa. Nos definimos de acuerdo a la Biblia. El libro de Malaquías, entonces, capítulo 3, fue leído porque este libro es una exposición del impacto social de rechazar el diezmo. Si lees este libro, vas a entender qué pasa cuando uno rechaza de pagar el diezmo. Hay leyes también de dar al pobre. Sabes que si algún día tú le das dinero a un pobre o hasta un creyente que está en necesidad, no puedes recibir de él ningún tipo de interés. Dios puso entonces leyes específicas en la tierra prometida de acuerdo al jubileo. En el año 50, la tierra fuera de la ciudad tenía que regresar al dueño original. Entonces solo podías cambiar tierra o alquilarla porque se sabía que esta tierra iba a ser regresada a su dueño original. La ley de Dios, entonces, habla de la justicia, la honestidad, habla sobre el dar y el amor. Individuos e instituciones tienen derechos de que donde ellos pueden ser mayordomos de sus propiedades y pueden tener un derecho de cómo usar esta tierra. Tenemos que entender que porque un estado o un rey toma una tierra, está bien. Muchas veces pensamos así. Dios es el dueño de la tierra, no la iglesia, no el estado, no el diablo. Todo opera de acuerdo a su bendición. No te estoy diciendo que pongas $100 en el plato y vas a recibir $1,000 la semana entrante. No escogemos nuestras bendiciones. Pero lo que nos dice es que cuando obedecemos a Dios, vamos a ser bendecidos. Y nuestra tierra va a ser bendecida. Nuestra iglesia va a ser bendecida. Nuestra nación va a ser bendecida cuando obedecemos a Dios. Si queremos la obediencia, debemos entonces dar este diezmo que Abraham le dio a Melquisedec, que ahora le damos a Cristo. Déjame decir algo más. Dios no necesita nuestro dinero. Acabamos de leer los pasajes de que todo le pertenece a Dios en los Salmos. Dios no es pobre. Él no necesita tu dinero. Él no lo necesita para Él. No es tuyo de todas formas. Él es el dueño de todo. Él es el que Él da y Él es el que quita. Entonces, al dar el diezmo, no le estás haciendo un favor a Dios, no estás haciendo una donación, no estás patrocinando su sociedad, no estás siendo generoso a Dios dando un diezmo. Quiero que entiendas esto, porque no quiero que veas de que tú le das a Dios. El diezmo es un impuesto. Es simplemente una porción pequeña que le estamos entregando o que estamos poniendo al plato cuando damos el diezmo. El 10% que damos como un diezmo es hasta menos de lo que le damos al Estado. Dios dice que des un décimo de tus frutos, mostrando que reconoces mi soberanía y te bendeciré. Es verdad, llegaste a este mundo desnudo y te vas a ir de él desnudo. Entraste como un bebé, no tenías nada y no eras dueño de nada, ni siquiera tenías ropa cuando entraste al mundo. Y asimismo te vas a ir del mundo, no puedes llevarte ningún bien de este mundo. El diezmo, entonces, no es algo gravoso, no es algo de que te va a robar de prosperidad. Es lo opuesto, aquí vimos, es lo opuesto. La realidad en la iglesia norteamericana es que el 5% de los creyentes o los que van a la iglesia están diezmando. Y pensamos o nos preguntamos por qué la cultura o la iglesia está donde está. Esta es la relación, estoy terminando acá, pero esta es la relación entre el diezmo y Cristo. Dios demanda el diezmo, ¿por qué? Para que crezca la obra o el propósito de su reino. El templo, el santuario, es la iglesia, la creación también. El templo era una copia del Edén, de la creación, y ahora, bajo el sumo sacerdote, estamos aquí para cultivar este templo que Dios nos ha dado, como lo quiso, tenía que hacer Adán, pero no lo hizo. La manera que los sacerdotes tenían que hacerlo, eso quiere decir entonces que usamos nuestros recursos para extender el reino y los propósitos de Dios, para que Dios tenga el reino de mar a mar, del río hasta el confín de la tierra. Y así comenzamos el dominio canadiense. Creíamos de que el diezmo era algo bueno. Es una área de que puedes probar a Dios. No puedes probar a Dios en ninguna otra área. Pero aquí dice en Malaquías, tú dame lo que es mío y espera la bendición que te voy a dar. No quiere decir que nos vamos a volver en ricos. Será bonito, pero no va a ser así. Pero que va a haber una bendición corporal a la iglesia y al mundo donde estamos. Yo he visto esto, he visto la fidelidad de Dios en mi vida. Han habido momentos donde tengo cero y no sé de dónde va a venir este dinero. Cuando comenzó esta iglesia, por ejemplo. Perdí mi salario, no tenía casa, ninguna pensión. Ni siquiera sabía de dónde iba a venir mi siguiente pan. Pero alguien levantó su teléfono, yo levanté el teléfono y él me dijo, una persona me dijo, escuché que vas a comenzar una iglesia. Tengo un papel con una visión, espero hacerlo. Y alguien me dijo, mira, aquí están $70,000 para ayudarte en los próximos meses mientras comienzas esto. Lo digo simplemente porque te estoy diciendo que Dios nunca, nunca nos falla. Le pedimos a Dios por un edificio y mira lo que pasó. No sabemos por qué, pero Dios nos dio un edificio en el centro que ahora siendo vendido puede rejuvenecer este edificio acá. A educar a nuestros niños para el futuro también. Es una herencia lo que tenemos. Dios mandó el diezmo. Cuando Él dijo, cuando Jesús dijo, dame una moneda romana, se hizo la pregunta, ¿debemos pagar el impuesto a César? Jesús respondió, dame una moneda romana y dijo, ¿de quién es esta cara que está aquí? Pues de César. Dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que le pertenece a Él. Cuando tú le das a Él lo que le pertenece a Él, te vas a dar cuenta que le estás dando menos a César. Jesús presupone la validez del diezmo cuando dice, das diezmos, pero estás rechazando todo lo demás de que deberías de hacer. Así lo dice en Mateo. Él no decía, Jesús no decía, levanta seis families y no tienes que dar un diezmo. No, él decía, haz seis families y asegúrate que des el diezmo, porque cómo vamos a comenzar a hacer el programa de seis families. Esto es lo que trataba Jesús con los fariseos. En Lucas 17 también lo vemos. Pablo lo hacía en las iglesias, refiriendo al templo para apoyar a los levitas y los pastores. Un texto favorito en mi parte. ¿No sabes que los que están en el servicio del templo reciben su comida del templo? Ese es el diezmo. Y los que sirven en el altar toman parte de la ofrenda sacerdotal. Igual la Biblia dice que los que proclaman el Evangelio también deben de recibir su vivienda por el Evangelio. Por eso pagamos a los ministros. Era una continuación del requisito sacerdotal del Antiguo Testamento. Pablo supo que este era un derecho de él. Entonces, ¿a qué ponemos este diezmo? Los levitas tenían un propósito común en esto. Eran para servir a Dios. Los levitas eran escolares, maestros, pastores, predicadores. Y este diezmo se les dio a ellos para que puedan distribuir la obra de Dios. 10% iba a la función del templo y el resto a la función de los levitas. Un teólogo decía, escucha bien, se está acabando el tiempo, pero escucha bien, en el plan de Dios todo depende en el diezmo. Provee el dinero para diferentes actividades, la oración, la salud, la educación. Este dinero es un impuesto y ninguna institución la puede recoger con fuerza. Las personas reciben el tipo de sociedad que tienen a través de su diezmo. La alternativa es un estado tirano que viene por impuestos. La escritura entonces, el estado toma un impuesto pequeño para administrar la justicia. Todo lo demás es pago por el diezmo. Mucha Muchos de los problemas que vemos hoy tienen que ver con la falla del diezmo en nuestras iglesias. Este diezmo es el que cambia el futuro. Una cultura que no da el diezmo es una cultura que se está muriendo. Las fundaciones en Canadá están cayéndose porque no están, los canadienses no están dando. Son los creyentes quienes dan. Es una iglesia que da el diezmo quienes dan. Así nacieron tantos movimientos. La iglesia cristiana hizo una marca en la historia a través del diezmo. Por ejemplo, antes que entró el... Ningún gobierno pudo dar el servicio que dio la iglesia a través del diezmo. Es algo único, es algo que solo la iglesia pudo hacer. Los clérigos y los maestros usaban este dinero para la salud, para la enseñanza. Los levitas estaban a cargo de hasta las cortes. Las iglesias antiguas fundaron hospitales, escuelas, museos. ¿Cómo? A través del diezmo. Perdón, no un museo, pero fundaron el arte a través del diezmo. Cuando el diezmo se continúa, vemos la bendición de Dios. Igual que tomamos un día de siete para adorar a Dios, igual es el diezmo. El diezmo entonces es la sustancia que le damos a Dios de que Él ya nos ha dado, porque todo permanece a Él. Debemos entonces enriquecer nuestras vidas porque Dios lo manda. Él manda que ejercemos nuestro dominio y hagamos discípulos en nuestro mundo. Alguien me preguntó, ¿yo qué hago como rey y sacerdote? Aquí hay uno, da el diezmo. Porque a través de esto, mira lo que hace Dios. Somos un real sacerdocio en Cristo Jesús y le debemos a Dios su diezmo. Mientras vamos al mundo, mientras trabajamos en el mundo, tenemos el privilegio de cultivar la tierra de Dios como sacerdotes. Si no damos el diezmo, no estamos solo robando a Dios, pero nos estamos robando a nosotros mismos de la bendición de Dios, de la bendición del pacto y de los propósitos que Dios tiene para el mundo. Por eso es considerado robar a Dios cuando no se da el diezmo. Termino con esto, lo dijo un puritano, Mateo Henry, sobre Malaquías 3. Dios debe ser servido en primer lugar y nuestra obra, nuestro diezmo, se da para cultivar el mundo y para que el nombre de Cristo sea avanzado y su obra y su voluntad sea avanzada. Debemos primero hacer nuestro trabajo y probar a Dios y confiar en Él por lo demás. Dios tiene muchas bendiciones listas para nosotros y por la falla de nuestros deseos no tenemos espacio para recibirla. Dios va a decir, aquí está mi descanso para siempre y aquí yo permaneceré en mi templo. Oremos juntos.